Hola, buenas tardes. Una vez más aquí en La Estaca, otro miércoles grabando, aquí preparados. Hoy quizá en cuadro, nos faltan algunos efectivos y estamos solamente nuestro hombre de campo, Juli, y nuestro polifacético, Jorge César Crespo. Hoy queríamos hablar de, bueno, pues estas cosas que tenemos fijas, como siempre, de ese baloncesto, ese campo, esas vueltas que dan las cosas y de cosas de actualidad. Sobre el campo, ¿tienes algo, Juli, para contarnos?
Sí, tengo unas poquitas de cosas. Os quiero comentar que ahora mismo el producto del campo del cereal, sobre todo, que es a lo que más nos amañamos, está bajando. Esta semana se mantiene. Pero hay una noticia que está colgando ahí, que está colgando, o dos noticias muy importantes para el campo, importantísimas. Una, el día 2 de abril, Trump decide. Y el cereal, o puede pegar una subida o puede pegar una bajada, cojonuda. Es decir, si impone aranceles, el cereal bajaría. Y la otra noticia es el acuerdo que están firmando entre Ucrania y Rusia, que dejen libre la navegación por el Mar Negro, porque quieren exportar el petróleo y los cereales para sacar de Rusia tanto como de Ucrania. Ucrania está sacando cereal, por lo que se ve. Si ellos hacen una invasión masiva de cereal que transportan por el mar, que tienen su derecho y la gente tiene derecho a alimentarse, pues lógico que el cereal va a bajar. Eso es de cajón. Pero detrás de todo esto, el cereal es que yo me pregunto, se maneja a través de una bolsa, se cotiza en bolsa. ¿Quién va a comprar ese cereal? ¿Primero las multinacionales y después van a comprar los almacenistas o los ganaderos, etcétera, etcétera? ¿A la ama de casa la va a llegar como siempre caro? Pues no lo sabemos quién va a manejar ese mercado ahora.
Hablas del ama de casa español.
Sí, yo te hablo a nivel nuestro, a nivel nacional. Esa es la parte que hoy se está regulando en el mercado. La clave va a estar el día 2, a ver qué hace este hombre, qué hace, lo que pretende con Europa, a ver qué va a pasar. Yo creo que se está pasando un pueblo ya. Yo creo que no le salen bien las cosas y se está pasando un pueblo. Y es muy jodido. Pues ese va a marcar parte de nuestro ritmo, ¿eh? Como lo digo.
Está súper claro, joder.
Porque es que, vuelvo a repetir.
Ha sido asomar este hombre por el mundo, ser elegido y que le han votado, parece ser. Y esto está dando un vuelco en todos los
Sí.
sentidos, en todos los sentidos.
Su socio, ¿cómo se llama? El de la visera, no me acuerdo cómo se
Elon
llama.
Musk, Elon Musk.
Sí, el del Tesla, ¿no? Que llamamos.
Elon
Sabe que tiene
Musk,
unas pérdidas impresionantes de su fabricación de coche de eléctrico. Por lo que. Y después las grandes empresas.
¿Esta gente juega a corto
Sí.
o a largo plazo?
Es que yo no sé a lo que están jugando. No
¿No
lo
habéis
sé.
oído, me cuelo un poco, ¿no habéis oído lo que se ha destapado de unas conversaciones que ha tenido el
Sí.
vicepresidente de Estados Unidos con
Cuando
el
le han
jefe de
hecho,
la, el
cuando le han
jefe
metido
del
en el
Pentágono?
WhatsApp a un periodista
Sí,
y se lo ha contado todo.
es que te estarás dando cuenta que ese país no es que tenga un desorden, es que no tiene ni pies ni cabeza. Han llegado, estos como los elefantes en las cacharrerías, se han metido en el personaje de querer destrozar lo que es la institución de los Estados Unidos, porque el otro día, Elon Musk, este que has dicho tú ahora, dicen que es un adicto, bueno, debe tener tratamiento con la ketamina, que son unas medicinas que se utilizan en temas de tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y que ha estado haciendo malabares con unas cucharas y unos tenedores en uno de los despachos de la Casa Blanca, dando paseos, haciendo como que es pues un payaso lo que es, claro. Porque los payasos no tienen culpa de que haya imitadores de este calibre, ¿no? Pero fíjate hasta dónde llega lo que les preocupará,
La
eso que te hablamos de.
cuchara era la de Rajoy. Un plato es un
Un
plato y la
plato es un
cuchara
plato,
una
claro.
cuchara.
Sí, algo de Mariano tiene este, yo creo. ¿Sabes?
Vas por ahí.
Yo os quería hacer mención a lo que antes hablaba de que el mercado cerealista se cotiza en bolsa en Chicago. Es donde se va a manejar todo este tema. Este hombre puede pegar un palo muy grande al campo europeo, al campo español. Y es que me llama mucho la atención porque cotizaban ayer en bolsa 76.000 millones de euros menos que hace una semana. El gran capitalista americano había cogido y había quitado el dinero de embolsa para invertir. Pero el pequeño inversor, el mediano, el empresario pequeño, el obrero pequeño, son los que le han hecho subir un poquito la bolsa americana, que han invertido, si este ha perdido 76.000, estos han invertido 72.000 euros. Me parece que era así por lo que yo leía y oía.
No te metas en la guerra de cifras. Danos tu opinión,
Juli, me doy mi opinión
sobre el campo. ¿Qué crees tú que va a suceder?
Pero lo que va a suceder es la cuestión que yo os estoy hablando. ¿Por qué el pequeño obrero, los obreros medianos, por qué esta gente así le están apoyando a un tío fanático que puede joder un montón de familias? Puede arruinar o encarecer una vida dentro de una alimentación súper cara.
Eso que tú acabas de decir, esta gente ni lo contempla. Una vida. Te recuerdo que estás hablando de la gente que quiere hacer un resort en Gaza. O sea, esto que tú cuentas ni lo contemplan, como si no has hablado, en mi opinión.
Sí, me lo imagino.
En mi opinión.
Me lo imagino. Pero es un palo muy duro para las economías, sobre todo en nuestro país, y las demás europeas igual. Es un palo muy duro.
Tú le preguntas a un americano dónde está España y no sabe situarlo. Así de sencilla es la historia.
A lo mejor no sabe ni dónde está la capital, Washington, o sea que tampoco hay que ver algo.
Puede ser. Bueno, ahí queda la historia. Yo te preguntaba antes, entre medias, ¿tú crees que esta gente juega a corto o a largo plazo? Quiero decir que hay gente, sobre todo en el mundo de los buitres de los negocios, que juegan a hundir algo ahora para luego pillar ellos cacho y revalorizarlo después, independientemente de los muertos que haya por el camino.
Es lo que yo me imagino, que ellos van a pillar. Y puede ser a largo plazo.
O sea, lo que
van
tú planteabas,
controlar.
Lo que tú planteabas como una ruina puede ser
para
justo lo contrario.
Para ellos.
Justo lo contrario.
Pero para ellos.
Claro, si no hay otra forma de verlo.
No,
desde su punto de vista ya está. No piensan en nadie más, ya te lo he contado.
Yo no sé cuál serán sus inversores que tienen para poder hacer esto cuando han sido al revés. Se han desplomado, se han largado. Yo es que no sé si generando odio mantengo más odio, no lo sé, porque lo de este hombre ya nos está todos un poco volviendo diciendo qué va a pasar, qué no va a pasar. El 2 de abril sabremos la sentencia. El campo, el 2 de abril, puede pasar muchas cosas. Hay que estar al oro.
Bueno, veremos a ver qué es lo que...
Así que...
¿Qué es lo que va a suceder?
Así que Europa nos está pidiendo, y yo creo que tiene mucha razón, consumo sanos, consumos europeos, producir sanos y... Y después, si me dejas, voy a introducir otra parte que ha quedado por la cola. Si habéis oído la gran noticia de las 72 horas, si pasa algo.
No, espera. Déjame que te lo centre el tema. A raíz de todo eso, de lo que estás diciendo, de las recomendaciones de la Comunidad Europea, sale esta historia de las 72 horas. De tener un kit de emergencias. Detrás... Tengamos el kit de emergencias o no tengamos el kit de emergencias, detrás de todo esto que hay.
Mucho miedo.
Hay un temor terrible a llamémoslo como queramos, pero a una tercera guerra mundial.
Sí, mucho miedo. A los países del este, sobre todo. Mucho miedo en los países del este.
Estamos hablando de ese kit y estamos hablando del rearme europeo. Rearme europeo que... A todas luces parece necesario, hay gente que no, a todas luces no. Hay gente que opina, hay gente pacifista, ultrapacifista, que no contempla esto del rearme. Y yo, que hace muchos años estuve un tiempo en Bosnia, cuando la guerra de Bosnia, me venía a la memoria una historia terrible. En Mostar, un tipo... vio cómo su pueblo peleaba contra este, contra el otro, y no lo entendía, no había forma de que le entrara en la cabeza. Salió a la calle con las manos en alto diciendo, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Un francotirador le pegó un tiro, no le mató, le dejó inutilizado prácticamente porque yo le llevé a un hospital en una ambulancia. Quiero decir con esto que podemos pensar en rearmarnos o no, pero detrás está el puto francotirador, detrás está el que dispara. Podemos pensar lo que queramos, lo que nos dé la gana, pero detrás está el que no piensa pero dispara. Detrás está el señor Putin, detrás está el señor Trump, detrás están los que ganan dinero con las guerras, los tantos señores de la guerra.
Yo creo que esto de las 72 horas precisamente es inocular miedo para que la gente apoyemos este nuevo rearme y este nuevo gasto de dinero en algo que yo verdaderamente soy una persona que está en contra de todo esto, pero por un principio humano.
¿Qué es estar en contra
de los rearmes, en contra de que sea el movimiento económico del mundo sea a través de armas, en contra de que siempre el hombre por el hombre, en vez de pensar y hacer cosas positivas para nuestra propia generaciones y el desarrollo de la propia humanidad, estemos siempre pensando en todo lo contrario, el hombre por el hombre, no el hombre para matar al hombre. Y eso es lo que a mí por eso estoy bastante en contra de que todo se tenga que solucionar en base a los principios económicos de invertir en armamento, porque si ahora tú hubieras hecho una exposición maja de que todo va al fin común, y es decir, ¿quién se va a llevar todo el bacalao este que vamos a meter? ¿Qué es necesario rearmarse? ¿Por qué se tiene que rearmar los pueblos cuando realmente podríamos vivir en un mundo de paz? Aquí entra la palabra utopía, y puedes decir soñador, y puedes llamarte todo lo que quieras, ¿no? Pero ciertamente, ahora mismo, fíjate, con la inteligencia artificial, ¿qué se va a conseguir con la inteligencia artificial? ¿Dentro de poco vamos a tener robots que son los que van a ser soldados? ¿Dentro de poco qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué queremos? ¿Por qué queremos un rearme tan grande si ya hay armas ahí, no? No queda todavía armas. O bueno, igual te las han gastado todas, claro. Porque con las que están tirando, me parece, aberración humana.
No sé si ha quedado claro humana. El ejemplo, todo lo que quieras. Yo entiendo tu postura, Jorge. Pero para mí, el ejemplo del francotirador dispara al que tiene la razón, al que no quiere guerra, pero tiene el arma. Tiene el arma. Tú puedes contarme, no tú. La gente puede contar el cuento que quiera, pero viene el que tiene el arma y no tiene el cerebro y dispara, y ya puedes contar tú todo lo que quieras.
Pues eso te estoy contando, que yo desde mi punto de vista y desde mi parte y mi forma de pensar en la vida y de pensar sobre todo en el hombre por el hombre, hombre, mujer, no hablo solamente de un género, es lo que me lleva a mí a chocar con tantos principios que dices, pero por favor, tantos principios humanos, ¿para qué? Para el francotirador que tú me estás contando, si sabemos quiénes son los francotiradores, lo sabemos todos.
¿Sabemos o no
quiénes
dispara,
son? Sabemos.
No es cuestión de saber, es cuestión de que dispara.
Y ese, además, siempre se rodea de las personas a las cuales les falta bastante parte del cerebro, cosas en el cerebro para poder pensar, les tiene de su lado y son a los que utilizan para ese tiro. Y entonces, todo eso está
muy bien, muy elaborado, muy no sé qué, pero dispara.
Yo paso de... No paso, nos va a tener que, no nos va a quedar otra, nos vamos a tener que rearmar, Europa va a gastar 800 millones o un billón o lo que se tenga que gastar, y ¿qué queremos hacer ahora? ¿Qué tendremos ahora?
Otro tema es, además de eso, por avanzar, Jorge, ¿cómo se va a gastar ese dinero? Si, que parece ser que se va a gastar. ¿Se lo vamos a comprar a Estados Unidos?
Pues claro,
¿la vamos a cagar otra vez?
¿A quién le vas a comprar?
A nadie.
Es como que
a nadie.
No, pero es que tú mismo tienes
a nadie.
Una capacidad.
No se debe comprar a nadie, se debe crear la propia defensa europea.
Pero son los accionistas de ciertas fábricas que están introducidas en España, en Francia, en Alemania, y son los que se van a llevar el beneficio.
¿De quién es la fábrica de armas de aquí?
No lo sé, ¿de quién es?
De unos holandeses.
No, son holandeses.
¿Son israelitas?
Lo último que yo tenía entendido, hay de haber muchos capitales metidos, entre ellos los americanos también.
Y esos son los que se van a llevar el beneficio de todo.
Y vas a Alemania y ahí los que están... Hay capital americano. Y vas a Francia y hay capital americano. Y vas a Italia.
En todos lados.
Y en todos los sitios están posicionados.
Pero deja beneficio en el país. Quiero decir que si encima se los llevamos, vamos a comprar a Rusia y a Estados Unidos, ya la...
Mira, Europa, yo el otro día estaba leyendo...
Lo bordamos, de ahí ya lo bordamos.
Que Europa tenemos una capacidad de creación y España, entre otros países, de crear unos carros de combates determinados. Determinados carros de combates que posiblemente aquí en las fábricas que sean se estarán haciendo o se han hecho y se han vendido también al exterior. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que comprar para rearmarte? Ahora tenemos que comprar aviones, tenemos que comprar fragatas, tenemos que comprar destructores, tenemos que comprar submarinos, tenemos que comprar escopetas, ¿qué tenemos que comprar? De todo un poco, como que vas al saldo, hay un saldo de una gran superficie. Pues es lo que nos tienen que decir. ¿Quién se va a llevar el dinero? Pues lo que tú acabas de decir. ¿Quién se lo va a llevar si son los que tienen el poder sobre el tema del armamento?
Claro. Los que trabajan, ¿vale? Los que están en el INE esperando un trabajo, ¿les van a formar para hacer armamento? No. Claro. No sea sí, que venga hombre, ya el armamento de sí, fuera hombre, en vez de hacerle aquí.
Convencido estoy de que cuando se invierte en armamento, la economía del país sube.
Claro, es lo que le pasa a Estados Unidos.
Muchos más empleos, mucho más.
Sí, se genera empleo.
Para un determinado fin, pero sube. Pero sube.
¿Qué pasa? Pero esos que genera esas empresas que hacen armamento, como dice Jorge, son empresas que vienen de fuera. Había un refrán, o había un dicho, que yo no sé si era John Lennon el que decía, hagamos el amor y no la guerra, no sé quién era de ellos. Eso que decía, mira que sale más barato, perdonadme por la expresión, toma dos cajas de preservativos y hacer el amor y no la guerra. ¿Entendés? Yo creo que alguien nos provoca, alguien nos quiere provocar, alguien nos está metiendo miedo y ya hay miedo en el cuerpo. Hay miedo. Los países del este viven con mucho miedo.
Pero es un miedo racional, es un miedo por algo. Claro, es evidente, ¿cómo no?
Les están asustando, como quien dice. ¿Cómo que les están? Y llegan elecciones y parece que ni les dejan votar en condiciones.
No te llega el miedo a ti. A mí me llega.
Claro que a mí también me llega el miedo.
A mí me llega.
¿Cómo no va a tener miedo?
Claro.
Mira, y volvemos otra vez a lo que ha pasado siempre que ha habido. Vamos a hablar dentro de una hipótesis, en plan. Que no quiero yo con esto decir que vaya a pasar, y ojalá Dios, vamos, ni se nos ocurra que tiremos a ese extremo, que simplemente con un rearme y hacer unas gestiones un poco desagradables para muchos sentidos y muchas personas, se tranquilice todo. Pero si os dais cuenta, ¿dónde está toda la olla puesta al fuego? Lo acaba de decir Juli, los países del este es donde están todas las bombas ahora. ¿Y qué va a pasar? Que si hay alguna cosa muy extraña a nivel mundial, la guerra se va a desarrollar en Europa otra vez. Como toda la vida, las guerras en Europa. Por eso decía que a lo mejor teníamos que coger los barcos y coger todo, irnos todos a Yanquilandia y decirles a los yanquis que también existimos, ¿sabes?
Porque a la baja de la nube.
Es que de verdad, lo he visto los americanos. Y otra cosa, yo ahora personalmente, este hombre dijo que posiblemente pasase de la OTAN, ¿no? Estaba estudiando la posibilidad de salirse
eso
de la OTAN.
Dijo de no contar
Estados Europa, Unidos, ¿no? De no contar dentro de la OTAN. Pues a mí me parece muy 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 loable que te vayas, pero ahora mismo te vas de aquí, de España también. Te coges tus bases y a tus americanitos y te les llevas. De España. Te quiera tener su país, eso que lo tenga, pero aquí. Viene aquí el vacilón y te.
He estado cocinando esta mañana y esta mañana tenía yo la sartén por el mango. ¿Y ahora quién la tiene?
Yo puedo tener un micrófono cerca, pero sartenes no.
Pero esa sartén, claro, y ese mango no, claro, le tenemos nosotros. Claro. Porque tú dices, ahora te vas de aquí. ¿Qué? ¿Qué has dicho?
No se va.
Que ya lo sé, no. Que no se va, pero si no es que no sepa que no se va.
El control de los puntos estratégicos, el del estrecho de Gibraltar, porque nos toca a nosotros que está aquí, eso no lo va a ceder nunca Estados Unidos. Nunca.
Pero es de los ingleses.
No, pero
y luego
que no, que tú dices lo que quieres y yo digo que ahí está la base de Rota. Ese control.
Rota es una base nuestra.
Está no, dentro, señor, siempre, no,
Gibraltar, Gibraltar no es territorio español.
Joder, que está dentro del territorio de la ni territorio. Allí quien manda es quien manda.
Los británicos mandan allí.
No, señor, en la base de Rota.
No. Rota es península ibérica.
Sí, que Rota. Sí, muy bien. Vale,
Gibraltar es territorio inglés. Territorio inglés. Entonces, Rota, que se vayan.
Y además ayer.
A que no. Te vuelvo a explicar lo de la sartén.
¿Os acordáis de la frase? Yo creo que fue de las primeras cosas que aprendes cuando estás en el mundo de la revolución. La de Yankee Go Home.
Fuera.
Yankee Go Home. Decíamos, sí, que también hablábamos algo de inglés.
Sí, además, la otra amenaza que ha hecho hace dos días. Si ustedes compran petróleo de Venezuela, yo les sanciono.
Claro, claro. Va a desestabilizarlo todo entero. Todo entero.
Yo no digo entero. Que Venezuela sea lo que
veremos,
sea, pero.
No, Venezuela desde luego es un dictador y es un bicho, el pájaro. Pero ese es otro tema.
Pero está elegido lo mismo que Putin. Bueno, este todavía no está muy claro cómo fue elegido, pero no deja de ser otra persona que está representando a un país en base a unos reconocimientos legales, alegales o como sean, no lo sé. Pero ahí está, lo mismo que Putin, lo mismo que este otro impresentable, lo mismo que nuestro presidente, lo mismo que todo el presidente francés, que toda la gente. Hace mucho tiempo que no se habla de él aquí en España. Yo no sé qué ha pasado
¿De quién?
de Maduro. No sé, hace mucho que no se habla de este hombre.
Porque ahora no hay noticia, ya lo será. No sé. Cuando haya que desviar las noticias, hablarán de él. Yo me pregunto, tres fanáticos nos llevan el mundo, nos controlan. Tres. Ahora mismo tres. Yo no sé lo que puede pasar. Por eso soy de los que digo que hay que afianzarse en las democracias, y hay que hacerlas fuertes. Democracias fuertes, que es la base fundamental para todos nosotros. El pueblo manda.
Pero al final te diré que esa teoría de que el pueblo manda, porque al final se ha convertido en una teoría.
Y eso es lo que nos lleva muchas veces a ciertos caos.
Se utiliza la palabra democracia como se utilizó en los años 30 y mira lo que pasó. La Segunda Guerra Mundial. Y todo era legal. Porque
no, estábamos este en democracia, sobre todo nosotros.
Pero no, perdona, en Alemania fue elegido democráticamente Adolfo.
Las ganó.
Y sí, señor, las ganó. Y, oye, estuvo en el poder el tiempo que estuvo, pero fue elegido por un pueblo. Entonces, ¿aquí qué puede pasar? Pues puede pasar que las vueltas que dé el mundo pues serán las que sean. Los que tienen el dinero tienen el poder. Toda la vida. Pero antes no se había, yo personalmente creo que no se había endiosado tanto el dinero como dinero. O sea, ahora todo el mundo es el dinero por dinero. Y más dinero de la forma más rápida posible. Y más dinero. Y más dinero. Y lo único que yo sé del dinero que recuerdo es que sin dinero ya no hay rock and roll. Es lo único que sé. Pero ahora está. El otro día he leído un tema aquí de una de estos que inviertes, empiezas con 250 euros. Y a las semanas...
Ya eres millonario.
¿Lo has visto? ¿Sí, lo has visto? Pues el otro día en el programa de La Revuelta, Javier Bardem lo puso y puso la página donde tienes que meter a invertir un dinero que empiezas con 250 euros y le dijo a este, a Broncano, y dice, ahora dentro de dos horas miramos lo que te ha subido el tema. Y en esas dos horas llegó a tener 490 y tantos euros.
Tú y yo, que ya somos más viejos, esto ya lo hemos vivido. Esto era lo que se llamaba la historia piramidal. Hasta que llega un momento que pega un petardazo y hay unos cuantos ganan un montón y unos muchos pierden.
Pero bueno, muchos pierdes.
Esto pasó aquí, ¿cómo se llamaba en Valladolid esto?
Filatelia.
Por ejemplo.
Ha habido muchas de esas.
En mi pueblo pilló a unos cuantos.
Y por todo el mundo, pero
el cura de Perales me parece que también le pilló.
Y los trileros en la Gran Vía de Madrid, joder, pues,
una prima tongo, mía, una
tongo sabido toda la vida. Y yo, para mí, de todas maneras, a veces de una mentira sale una verdad. Claro, que yo, ahí tenemos el camino de Santiago. Que no hay quien se lo crea, pero el camino de Santiago es una verdad.
¿Cómo es la frase esa de que una verdad, una mentira, si la cuentas 100 veces se convierte en 10 veces?
No sé cómo es, Jorge.
Una verdad.
No sé eso cómo, es lo que se está usando.
No sé cómo es, pero es así. Bueno, vamos a cambiar de tercio un poco. A ver, Jorge. Quería saber, Jorge, espera un momento. Quería saber lo del baloncesto. Que me has corregido antes, yo creí que había jugado el Cantabria, habíamos ido a Cantabria a jugar y parece ser que no. ¿Cómo es el tema?
Pues el tema es que Aleca Cantabria vino a jugar aquí el otro día y yo voy a utilizar hoy la posición que tiene nuestro amigo Luis, que está en Liérganes. Me ha dicho, no te equivoques de pueblo, porque yo pensé que era Liérganes. Entonces el partido, pues bueno, se desarrolló un partido algo raro, porque tuvimos los dos primeros cuartos una superioridad grandísima. De hecho, fuimos con 17 puntos al descanso de ventaja, jugando un baloncesto tampoco excesivamente bueno. En la revalidación, en el tercer cuarto...
Nosotros sabemos que estamos quintos, y Cantabria, ¿cómo está? ¿En qué puesto está?
Creo que estaban los décimos, 11, 10, 11. Estaba queriendo salvarse. No, perdón, no. Más abajo, el 13 o el 14.
O sea, no es un rival directo.
No.
No es un rival directo.
No, y entonces, pues yo no sé si qué pasó. En el tercer cuarto salimos medio dormidos, que nos llegaron a meter un parcial de 17-0, empataron el partido.
¿De verdad? ¿17-0?
No, bueno, 17-0 seguidos no. Quiero decirte que cuando tú ganas de 17 y empatas...
Y llegan a empatar,
entonces, en resumen, lo haces en el empate, y el partido se puso pues de una manera muy extraña para nosotros. O sea, en el último cuarto pues se empezó a reaccionar otra vez, reaccionamos bien... Y tuvimos la suerte de ganar el partido, que nos vino, pues claro, como estuvo.
¿Por qué dices la suerte?
Tuvimos un, pues porque estuvo un poco un poco a punto de no tanta seguridad como que lo ves clarísimo. ¿Sabes? Esos partidos que según veías la primera parte, dices, va,
temblando,
de 30.
Temblando, estabas
de 30,
temblando.
Luego ya pues te entran un poco esas descolocaciones que dices, bueno, a ver si hoy nos dan otra mala alegría.
Ajá.
Y luego el hemos fichado uno ayer, el otro día ya debutó.
Ah, sí, el otro día contesté, sí.
El croata nuevo debutó. A mí me pareció un chaval con muy buenas formas, muy buenas maneras. Cierto es que no había entrenado, no sé si una vez. Hizo dos puntos, se le ve con buenas maneras para defender. Y bueno, ahora tiene que acoplarse a lo que es el equipo y estamos todavía esperando al pívot. Yo he oído, por fuera se está oyendo siempre que había fichado un letón ya, un hombre de estos que son duros, rocosos, y a ver si nos viene pronto, porque si no, podemos quedar los quintos, porque los cuartos ya va a estar complicado. Y no nos podemos descuidar porque viene Obradoiro viene pegando fuerte.
Y ese sí es rival directo.
Y ese es muy directo para nosotros.
Perder contra Obradoiro significaría un buen palo, ¿no?
Pues es un palo que pero se puede dar. El tema es que no quedásemos por detrás de ellos. Pero al final, si quedamos como está y ellos se ponen delante de nosotros, nos va a tocar jugar entre nosotros dos. Porque aquí ya sabes que el segundo juega con el noveno, tercero con tal.
Uh-huh.
Y el quinto con el sexto. Entonces quedemos nosotros el quinto. O quedemos el sexto, jugaremos. La única diferencia es que si tú quedas quinto, tienes el factor cancha.
Factor cancha, ¿qué significa? Que primero vas a jugar al...
El último partido, si se queda empatado, se juega en tu casa.
En casa.
Entonces, en caso de empate, el último se dirime en tu casa. Entonces, el quinto puesto nos viene muy bien. Pero si no tenemos lo que nos falta de completar el equipo para... El esfuerzo de los jugadores se está viendo, es que se está viendo.
Sí, ya lo hemos hablado varias veces aquí, mucho, que ¿no? falta
el otro
refuerzo.
Día perdió Estudiantes con Obradoiro.
Uh-huh.
Y le ganó bien ganado Obradoiro a Estudiantes. O sea, estás viendo que hay unos equipos que vienen con una trayectoria, y muchos equipos que ahora dentro de poco estamos jugando unos para no bajar y otros para no perder la compostura. Lo que está claro es que Burgos ascenderá directamente este año. Y luego, mira, yo el otro día estuve viendo el partido de... precisamente Estudiantes con Obradoiro, está Nacho Lezcano ahora de entrenador,
que estuvo aquí, sí.
Destituyeron a Pedro Rivero y no se ve, no se le ve centrado a ese equipo, macho, que tiene un equipo muy buen, muy bien conjuntado, jugadores muy buenos, pero algo les pasa. Lo más que pueden hacer ahora, según les va viniendo el tema, si quedan segundos por el tema ese del factor cancha.
Bueno, pues seguiremos rezando. ¿Qué vamos a hacer? Traía otro tema que yo creo polémico, que es el asunto del caso Bretón, del libro este que han sacado de El odio, se titula.
¿Cómo?
El odio. El caso Bretón, este tipo que hace 12 o 13 años o algo así, mató a sus hijos, los quemó, todo para hacer daño a su exmujer. Una cosa patética y que hasta ahora no ha reconocido que él los había matado. 12 años de cárcel después que mata a sus propios hijos. Hablaban de censurarlo, de que no saliese a la calle. Parece ser que la justicia como tal lo permite. Y luego estaba un poco la sociedad dividida entre si sí, si no, si todo lo contrario. ¿Qué opinión os merece este tema? ¿Creéis que debe salir a la calle el libro?
Yo había leído un poquito y es verdad que la justicia le había dado la razón porque puede publicarlo. Si nos parece feo, si nos parece malo, si es una faena y es una cosa que está mal, yo creo que nadie tenemos que comprar el libro. Lo que pasa es que vamos a ir a comprarle para ver qué historia cuenta. Porque cuanto más libros se le compre, más ayuda se le hace. Yo creo que es un hombre que tenga que cumplir su condena y a mí no me tiene que explicar por qué mató a sus hijos.
¿Sus hijos?
Sí,
hijos. Está claro. La historia
es triste decirlo,
La historia
tan condenado, tan metido en la cárcel, cumple tu condena.
Sí, pero esto está claro. Ha sido un asesino y no solo asesino, sino lo peor dentro de esta historia, lo peor de lo peor. Pero... de lo que hablamos es del libro. Se debe poder publicar. ¿Qué opinión os merece esto?
Yo creo que no.
Pero prohibirlo legalmente, no, Juli.
Mira, hay una cosa
es que no lo sé. Yo no entiendo de jurista, pero yo creo que no tiene derecho.
No te hablo de jurista, te hablo de opinión.
Mi opinión es que ese libro no tenía que salir a la calle, no se puede publicar. Uh-huh. Eso es generar más odio.
Jorge.
Que lo que le genera.
Yo te voy a comentar que lo que sí que he leído, y mira, te lo voy a leer otra vez porque igual se me iba la pinza, es que la fiscal jefa de menores, sobre el libro del crimen de José Bretón, lo que dice la fiscal jefa de menores, dice, la única que puede consentir o no debe o no debe ser la madre, y ni siquiera se le ha preguntado. Si entramos con el tema de la libertad de expresión, si entramos dentro de lo que nos gusta en la democracia, que hay una parte que es como es, hay cosas que se ven, se oyen, se dicen, son muy dolorosas, como el caso de este hombre, que hasta qué pábulo le están dando, porque yo creo que también aquí hay algo escondido por detrás. Con esta publicación ya estaba hablando de que si se va a hacer alguno como los tipos de película, documentales, ya están queriendo recrear cosas que para mí eso es lo más triste de todo esto. Y yo personalmente, mi opinión es que yo tampoco le permitiría la publicación de una cosa tan odiosa por la forma que se hizo y con la hazaña que lo hizo. Este hombre tenía que estar en un psiquiátrico toda la vida. Y eso de que se redime o no se redime, yo personalmente, psiquiátrico de por vida, y ahí te las comas todas. Porque una persona que estuvo con él en la cárcel, sabes que esta gente les tiene como una persona que como que les vigila, que les cuida un poco por si llega el tema del suicidio y todas estas cosas, ¿no? Le ha definido pues como un manipulador, como una persona muy obsesiva con las cosas, y una persona pues lo que es, una persona, no sé cómo decirte, un inhumano, una persona inhumana. Y entonces esas personas, si la valoración es de los forenses y de los psiquiatras y los que tienen que valorar, dicen que es como es, que se quede encerrado toda la puñetera vida.
Sí, independientemente del tiempo que está encerrado, que nuestra sociedad no habla de eso, no se habla de la pena, no se habla del castigo, sino de la reinserción
en nuestra ley.
Por otro lado,
va dentro del tema ese, pero
exactamente. O sea que tarde o temprano saldrá a la calle.
Sí.
Saldrá a la calle. Yo veo aquí una diferencia grande. Por un lado, la Constitución dice que tenemos derecho a la libertad de expresión. Y a este señor no se le ha prohibido la libertad de expresión, se le ha prohibido la libertad física. Y por otro lado, está el derecho de la madre de esos niños asesinados, el derecho a su intimidad, a que no se revuelva en este fango. Creo que esto es una cosa de difícil solución. Por otro lado, lo de la censura, el Nilostat, yo no me gusta. Lo que sí que me
noto, tampoco me gusta la censura, pero
sí. Lo que sí noto es que la sociedad es muy escabrosa y probablemente suceda lo que dice Juli, que se va a comprar y se va a no sé qué tal. De hecho, nosotros estamos hablando del tema. Por eso quería hablar yo de esto. ¿Debemos o no debemos?
Yo te doy mi opinión, anteponiendo mi opinión a lo que es la legalidad lo que es el derecho que tenemos
de opinión,
las personas, y te he dicho que no. Según es esta persona, eso es algo que no se tenía que poner en marcha, porque te vuelvo a comentar que ya se están rumoreando que si de ese libro se van a sacar documentales, se van a sacar, y todo es dinero, ese dinero, es que todo esto genera dinero.
Sí,
y
volvamos, Jorge, al principio, tienes del dinero, toda la razón, pero
y hacer dinero,
meter una cuña, pero todos hemos visto películas sobre el holocausto judío.
Bueno,
todos lo hemos visto.
Sí, pero es que eso es una
el
cosa.
El niño del pijama de rayas o tantísimas otras películas.
Para mí no es comparativo con esto.
Ha pasado el tiempo.
No, era, pero no es comparativo.
Allí los tenemos, quemaban también.
Eso lo podremos hablar, si queréis, de otra manera. Estamos hablando del caso de este señor, que es algo para mí todavía más cruel. Más cruel, todo es cruel, ¿no?
Todo.
Lo que te quería añadir a esto es, ¿qué se va a hacer con todo el dinero que se va a ganar? Porque esto al final se crea una cadena de ingresos, que estos ingresos que van a ir a los niños pobres o se van a empezar las editoriales a repartir y no repartir.
Que ya lo peor de lo peor sería que encima de haberlos matado se beneficie económicamente de ello.
Yo creo que sí.
El tiparraco este.
Entonces,
ya sería
dentro
el colmo.
De todo esto, yo me imagino que los derechos de autor sean suyos.
No, porque lo escribe un escritor con las cartas que le ha enviado este otro. Por lo menos técnicamente, quien escribe el libro es un escritor.
Ya, pero bueno, pero te estoy comentando que a lo mejor vete a saber cómo tienen
los
trasfondos firmados.
Y los beneficios le repartirán.
Los desconocemos.
Lo desconocemos.
Pero sería terrible que se beneficiase.
Exacto.
Yo personalmente, yo no le dejaría publicar ese libro. Lo primero, además, por el título. Odio, como dice, por matar a dos niños. Una mujer que tiene que hablar y tiene que decir, oye, son mis hijos. La mis mujer, hijos, que no, tú ya no eran tuyos.
Esa mujer ya no tiene que hablar, ya ha sufrido todo lo que... Y lo que hay es que respetarla.
Y después lo que vamos diciendo detrás de todo esto va a generar más dinero. Ese hombre va a salir de la cárcel porque va a salir y va a vivir o se va a solucionar su vida a costa del asesinato de dos niños.
Ya la opinión pública, este pequeño espacio que tenemos aquí nosotros, ya estamos dando unos pareceres, ¿no? Sí, mira la opinión pública a nivel general, ¿cómo está? Y empiezas a ver las discrepancias que existen, que es normal, pero claro, yo vuelvo a repetirme en que tenemos una constitución a la cual cuando la gente cuenta cosas, las cuenta desde el principio de una libertad de expresión. ¿Esto se puede encauzar dentro de ello? ¿Cómo podemos ver las cosas? Aunque me reitero que yo no lo hubiese perdido. Y eso es ponerme en una postura censurista. Te voy a censurar porque escribes lo que estás escribiendo, ¿no? Censurista, pero...
El caso es tan repelente que nos lleva a esto.
Y sobre todo el punto final es esto que decimos, que sea para crear una cantidad de ingresos, porque lo que tú has dicho antes de la sociedad, somos bastante morbosos y mucha gente estará expectante para coger y, como también dijo Juli, comprar los libros y comprar y comprar y comprar y comprar. Y eso es generar. Y eso, pues, es lo que es.
Este hombre termina siendo mártir. Mira el problema.
No.
Sí, ya verás, terminará siendo mártir.
No, mira.
El problema que estamos generando ahora mismo con las mujeres y los hombres. El tema machista, que todavía no terminamos de él. Yo me pregunto, ¿y esa gente que piensan como él? ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir ahí, dale que te pego, van a darle su cabeza? Yo creo que
esto,
no,
esto va mucho más allá del pensamiento, no es cuestión de pensar, es que este los mató y los quemó.
Pero además con la,
no es que piense o deje de pensar, todo, es que los mató y los quemó.
¿Cómo lo hizo? Además es que es toda la trama, tal y como está hecha, no es de ninguna persona... Tendrá que tener, yo creo, me imagino que los forenses y los psiquiatras, psicólogos, sabrán qué cantidad de inteligencia tiene que tener este hombre, el IAS que tenemos.
Este no era tonto, este sabía exactamente lo que hacía.
Mucha inteligencia.
Este era malo, de malo.
Este es una persona calculadora, fría, y una persona que no se merece estar dentro de la sociedad.
Exactamente.
En un psiquiátrico metido,
pero
en una celda.
Pero no para ahora, para siempre.
Para siempre,
pa
dicho siempre. Yo. Y porque yo soy ahora mismo...
Pero la ley no lo contempla.
No, ya lo sé. Me estoy reprimiendo un poco, porque si no yo le metía en la piscina de cocodrilos, quiero preparar una piscina con cocodrilos para toda esta banda, darles una navajilla, y a los valientes necesitamos esta navajilla para que no vayas aquí desasistido, y darle un empujoncito y a ver si sales. Claro, porque al final, todo lo que es la ley, esta gente tiene unos derechos adquiridos, después de lo que hace, que lo da el propio sistema, ¿no? Entonces... Hasta eso igual, yo creo que hasta calcularán hasta eso.
Pero estamos por cambiar esa ley. ¿Eh? Estamos por la presión por la prisión total para toda la vida.
No, hombre, yo te digo una cosa. En un sistema democrático como el que estamos es encantador y maravilloso que todas las personas tengan una oportunidad de reinserción totalmente. Yo en eso estoy a favor y lo votaré siempre. Pero igual hay una laguna en la cual hay tipos de personas que a lo mejor son irrecuperables, porque hay gente que es irrecuperable. Hay gente que sale de la cárcel y vuelve a hacer lo mismo que ha hecho. Vuelve a matar, vuelve a violar, vuelve a robar, vuelve a estafar.
Robar y estafar es otro nivel de delito.
Hablo de gente que es irrecuperable. Entonces, los irrecuperables, tenía que haber un departamento técnico donde esté la piscina de los cocodrilos, y poco a poco, o vivir entre los irrecuperables, que esto es ir contra la natura. ¿De qué natura? Porque luego te dicen, ¿y por qué sabes que no ¿Por qué sabes que no se va a recuperar? Es igual a la quinta vez que entra a la cárcel,
la natura
ya sale, ¿no?
La natura es complicada, ¿eh?
La natura es complicada.
En principio, yo qué sé, la venganza es lo más natural del mundo. Desde que el hombre es hombre, desde que la persona es persona, la venganza la ha tenido siempre metida.
Hay veces que... Me recuerdo mucho de la película El planeta de los simios. En El planeta de los simios, si ves la forma que tienen cuando se crea la sociedad, esto de los simios inteligentes y tal, y te vas fijando, y vas fijando en nosotros, en los humanos, vas viendo que hay quien desciende de ese, quien desciende de ese y quien desciende de ese, y les vas viendo representados en tu medio, aquí en Palencia. Este sería de los leídos que estaban no sé dónde, ese sería el que mata a la gente, ese otro sería el jefe. Les ves, nos ves, yo me veo reflejado en tantas cosas nuestra sociedad con esa película, que dices, aquí estamos, natura. Una pena que el hombre por el hombre, aparte de las cosas buenas, porque algún día aquí tendríamos que traer en una pequeña sección de todo lo que hacemos bueno, buenísimo, porque estamos en un momento social que todo es miedo.
Yo voy a hacer el pollo ese que dice el pollo, yo voy a hacer el pollo a ver si sale bueno.
Ahora, cuando terminemos hablamos de ello.
Y entonces tenemos que sacar un pequeñito hueco para decir, bueno, vamos a decir algo bonito, algo que encontremos por ahí, que nos saque un poco del tema, porque estamos en un momento tenso.
Sácanos del tema, tira de revista, Jorge.
Me he olvidado, que nos da tiempo todavía, se me han olvidado 5 minutillos o menos. El sábado en Valladolid hubo una manifestación contra las macrogranjas y las biomasa, el tema de las fábricas de biomasa.
Sí. La biomasa la fabrica el campo.
Biogás, ¿no? Que me diga. La de biogás. Biogás. Hubo una manifestación, yo quise haber acudido, no pude por ciertas cosas. Y yo creo que la gente del medio rural y la gente ya urbana también están tocando los palillos y decir, oye, basta, que no queremos mierda. Así de sencillo es, no queremos mierda. ¿Sabéis el problema que hay con los generadores ahora? ¿Que acaso hay que quitar muchos?
El reciclaje, habla.
No. La gente ya se está metiendo encima diciendo, hombre, todos los animales que cruzan por ellos caen. Avutardas, rapaces, pájaros normales. Que yo no sé hasta dónde podemos hacer un tema ecológico.
Ya te digo yo que por ese motivo se van a quitar muy pocos.
El otro día leía yo un artículo.
Muy poco.
Ya han rechazado muchísimos, ¿eh? Ya se están rechazando.
Se pondrán menos, se buscarán sitios, tal, pero quitar.
El tema de las placas solares, igual, lo mismo. ¿Quién va a reciclar eso?
¿Tú de dónde quieres que saquemos la energía? ¿Estás a favor de la energía nuclear o de cuál?
No estoy a favor de la energía.
¿Qué quieres, que hagamos más pantanos en donde no hay sitio ya?
No lo sé, habrá que hacer más pantanos, pero hay que aprovechar el agua, que también genera mucha electricidad.
Sí, si ya se saca toda la que se puede.
Hay que poner placas, pero no en condiciones...
Juli, este tema siempre nos enfrenta. ¿De dónde coño quieres sacar la energía?
Bueno,
¿de dónde la vas a sacar? Pero... En este país hay una oposición a las nucleares. Quedan 5 centrales nucleares y se quieren quitar en cuanto cumplan
en el
40 años. Sí. A una se la ha prorrogado algún año más y todas estas cosas. Pero las nucleares proporcionan el 20% de la energía.
En Francia y en Alemania se van a abrir algunas.
Exactamente. ¿De dónde?
La energía nuclear... Hay que volver a estudiarla nuevamente en estos principios, que no tienen nada que ver con la energía nuclear de esas plantas que se crearon en los años A, porque Francia está creando mini centrales nucleares con reactores de muy poca potencia, pero varios reactores, con lo que ellos tiene que ser el Dios es Cristo, que se revienten todos los... se puede reventar un generador, pero lo que libera el daño que puede hacer es bastante minúsculo, es que ha habido un cambio,
espera un segundo, pero no solamente va por ahí el tema, sino con los residuos. Los residuos duran 10.000 años,
muchos años,
que nos va a pillar muy mayores cuando
nosotros somos productores de energía, para nosotros nos viene bien. ¿Quiénes están invirtiendo ahora en los temas estos, solares, placas solares, en generadores? Ahora están invirtiendo muchas empresas de fuera, extranjeras.
Con lo que tú quieras.
Porque quieren sacar quieren producir la luz para afuera. No, y eso no es así.
No, quieren producir la luz para sacar pasta.
Claro, no
aquí
es más.
Es
sacar dinero a costa de algo.
Pero ese no es el problema que yo quiero hablar ahora. No quiero hablar, sino que hay una necesidad de energía.
Que sí.
Tú tienes, tienes, y cada vez mayor. Si queremos prescindir del petróleo y sus derivados, cada vez vamos a depender más de la electricidad.
Habrá otras formas
de ¿De dónde la sacamos?
Estos días que hemos tenido tanto aire,
no se puede invertir como está.
Han regalado el consumo. Han regalado el consumo. El domingo ha sido, el sábado y el domingo. Ha habido horas de puntas de estas.
Muchos días hay de eso. Muchos días. Pero no se puede permitir que vengan ahora empresas de fuera, multinacionales, a producir luz aquí para poderla vender fuera. Eso no lo tenemos que permitir. Ya estamos, no cabemos en el campo de placas y de molinos.
Que no cabemos. Lo que
es que hay muchísimo.
Habrá que llegar a una racionalización.
Claro, pues es lo que estoy pidiendo. Pero, hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo.
Pero que hace falta energía, vamos.
Racionando un poco, dejar de poner menos placas, menos molinos, aprovechar más saltos de agua, etcétera, etcétera. Pero que no sea ahora. Es las mejores inversiones que puede haber en España a través de la energía, bien chinos, bien de los que sean, otros países, otras multinacionales. Es lo que yo me pregunto. Van a venir de fuera, nos van a invadir, se van a llevar todo y hasta luego. Y a nosotros nos dejan las placas,
eso,
ellos
se
van a...
Eso ya empezó hace mucho, cuando empezaron a venir las suecas a la costa a ponerse moneda.
Tú has hablado, no,
de entonces para acá...
Juli, has hablado, Juli, de la manifestación que ha habido el domingo, ¿no?
Sí, sí.
¿Has leído algo en el periódico?
Sí, pero no me cuadra.
¿Pero has leído algo?
Sí.
Yo es que no sé si... En el Palentino yo no he visto nada.
Vale, pero el Palentino no te lo pone. El Norte de Castilla ha puesto un poquito. Sí, ha puesto un poquito, una manifestación en contra de las macrogranjas de las empresas de biogás. Basta ya, dice que si los pueblos no lo quieren, que hay que racionar todo ese tema. Vale. Y es a lo que me voy yo también. Es que vivir en un medio rural donde vas a estar constantemente con una cosa, con la otra, que si pa' aquí, que si pa' allá, que si una fábrica va con malos olores. ¿Os acordáis cuando fuimos a venta de baños a la cárcel?
Yo no estuve.
Claro. ¿Tú te acuerdas cómo olía?
Mal, muy mal, vale, al principio. ¿Y?
Pues a mí me vino a la cabeza si en mi pueblo, o en la zona de mi pueblo, 15 o 20 kilómetros a la redonda, me ponen una fábrica de esas. Claro que a mí me llegan los olores. Me llegaba de Monzón cuando la famosa charca cambiaba el aire y venían a tu pueblo. Claro que olía, olía que fastidia. Que me huele a mí un ganadero, hombre, vive de su trabajo y es su trabajo. Le tengo que admitir, porque es su forma, es la vida del medio rural.
Sí, pues mira,
acusando
tú,
a la gente, a todo el mundo.
Estamos hablando de Palencia. Fíjate tú lo que está.
A ti lo que te asusta es la macrogranja.
Las macrogranjas.
No una granja de tamaño normal.
Que tampoco son muchas nacionales, que es otra. Que también son empresas de fuera. Que vienen a producir sus cerdos porque acaso en Alemania no les dejan, o en Francia, etcétera, etcétera. Hombre, es que todo hay que saber por dónde va y por dónde viene. Una macrogranja en esas cantidades de cerdos la reparten entre 10, 15 ganaderos que produzcan cerditos. Y es rentable.
Sí,
digo yo que sea rentable y no contamina.
Seguramente cuando lo quieren hacer una sola,
y no contaminan.
Sale el kilo a 0,0
claro,
menos.
Claro, porque sale baratísimo. No matan cuando matan en condiciones que ellos sabrá cómo.
Mira,
a ver esa revista, Jorge. ¿Quieres? Vamos a desengrasar esto un poco. Cuéntame, cuéntame lo de la revista.
Primero
por
voy
favor.
A hacer, aparte de la revista, os voy a leer una frase. Que yo tengo un calendario de mesa y todos los días viene una frase. Y hoy me ha llamado la atención una frase que dice: las injurias tienen una gran ventaja sobre los razonamientos, la de ser admitida sin pruebas por una multitud de lectores.
Está claro. Y encima, por más que demuestre, siempre queda. Siempre queda.
Y después la hacen verdad.
Y ahí está el tema. Y ahora pues pasamos a nuestra querida, a nuestro camino llano.
Camino llano, que es el de Baltanás.
Con nuestras, sí señor, con nuestras. Pues esta es la que traje el otro día, ¿no?
Vamos, que los silencios en la radio no pueden ser, hombre.
No puede ser, porque es que el otro día trajimos lo de bozo, ya lo habíamos dicho, sí, esta palabra, pero vamos a decir, pues aunque sean unos refranes, ¿no? Dice el refrán: quien se acuesta con perros se levanta lleno de pulgas. Pues esto no tiene mucha gracia, ¿no?
Sí, la palabra te lo dice. Si tú vas con una persona mala,
estaba la otra variante, claro, quien con niños se acuesta, mojado se levanta.
Decía un amigo mío, que tú también le conocías.
Lo bajito.
Bajito, sí. Decía, el que con infantes pernocta, excrementado alborea.
Hoy, Jorge, me acuerdo de ti, me han dicho una palabra que no me acuerdo de ella. Cuando hacen las morcillas con las tripas, quitan la parte que está pegada a la tripa, que es un poco carne y un poco de sebo. y lo meten para hacer, para cocerlo y hacer la morcilla. Uh-huh. Pero no me acuerdo cómo se llama, y me he acordado de Jorge, digo, cabe en 10.
Pues, no sé. Mira, casa ordenada, casa salvada. Eso, mira, a veces lo vais poniendo, ¿eh? Y de mucho uso, perdón, del mucho uso viene el abuso. Y está, fíjate, al que te quiere bien, en la cara se le ve, ¿eh? No tengo yo mucho hoy, porque es que está... No sé por qué está copiada del otro día, ¿no? No sé.
Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí. Nos despedimos de nuestros...
Y otra cosa que
oyentes, quiero comentar antes... Hasta nueva...
Espera, al nuestro... May, estos 20 segundos que me vas a permitir...
Pero no dices que habías acabado, que me marea.
En Palencia tenemos... Por la calle donde está la Plaza de los Juzgados, la calle esta otra que es Mariano Prieto, ¿se llama? Bueno, hay una serie de placas puestas de poesía escrita de gente, ¿no? Y es una verdadera maravilla.
Pero no solo en ese sitio, por la Díaz Caneja, hay Julián Alonso, que un día hemos leído un poema suyo aquí, tiene alguna de esas.
Sí, señor. Y a mí me llama la atención, teniendo tanta riqueza verbal que tenemos, que no le saquemos un provecho bueno.
Bueno, Jorge, te vuelvo a decir lo de siempre. No podemos andar con estos silencios. O sí o no.
Ya te he dicho todo, no estamos acabando ya.
Vale, pues hasta la próxima, amigos.
Hasta luego.
Encantado de haber estado con vosotros, Jorge, Juli y May Castro. Hasta luego, amigos. Chao.